Entrevista Central.
El 5 de noviembre finalizaron las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que tuvo como candidatos a la actual vicepresidenta Kamala Harris en representación del Partido Demócrata y al expresidente Donald Trump por el Partido Republicano, quien finalmente resultó ganador de las elecciones y será presidente de Estados Unidos por segunda vez. Sobre las políticas que impulsa Trump, los impactos de su reelección y el lugar de la agenda medioambiental, vamos a conversar con Natalia Carrau, politóloga y especialista en política internacional, que ya está con nosotros. Bienvenida.
Muchas gracias de nuevo por la invitación. Un gusto.
Gracias a vos por venir nuevamente. Contanos, bueno, ¿qué podemos esperar de este Trump 2?
Bueno, no son muy auspiciosas, ¿no? Las noticias en general, la política internacional no nos está regalando muchas cosas por las cuales festejar en este momento, pero bueno, vale la pena siempre repasarlo, ir y pensar también desde nuestra región qué significa eso, qué significa lo que está pasando en el mundo, cómo nos puede impactar. Son malas noticias, y son malas noticias desde para todos y para todo, para cualquier tema. Y es un poco lo que vengo repitiendo estos días, porque bueno, algunos sobresalen, ¿no? El tema migratorio, el tema de la política climática, son dos cuestiones en las que yo realmente veo que van a ser catastróficas desde algún punto de vista, o sea, que tanto para la política interna de Estados Unidos como para nuestra región y en general en el mundo son cuestiones que van a tener impactos. Capaz que la cuestión de la política climática no la podemos ver como tan cercana, pero si pensamos lo que significa un país como Estados Unidos, primer productor de combustibles fósiles en el mundo, que no había ni siquiera avanzado en políticas concretas de reducción de gases de efecto invernadero en su propio país, que se salga de las conversaciones globales sobre política climática como se espera, ¿no? Y como todos los analistas están pensando que es lo que va a hacer Trump, bueno, es complicado, ¿no? Tenés un país que no está jugando en esa cancha, no está negociando ni acordando absolutamente nada. Podemos hacer una valoración de lo que implica las negociaciones en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, lo capturadas que están esas negociaciones y los resultados que tiene, que no es vinculante además para los países, no están obligados a cumplir lo que se negocia ahí. Pero bueno, de ahí a pasar a que países, especialmente Estados Unidos, salgan de esa mesa de negociación, bueno, es un cambio cualitativo y es un cambio que implica un retroceso, ¿no? En el primer gobierno, Trump se había retirado al país del Acuerdo de París, que el Acuerdo de París es como, existe un consenso internacional de que es como el mayor acuerdo logrado en materia de política climática, en donde existían ciertos consensos también entre países de, bueno, hacia dónde hay que ir y cuáles son los límites, cuáles son las líneas rojas en ese sentido. Ahora, Biden volvió a retornar al país al Acuerdo de París y se espera en este nuevo Trump, en este Trump 2, que no solo lo retire del Acuerdo de París, sino que avance en retirar al país de la Convención Marco de Naciones Unidas, que es lo que da marco a la discusión sobre la política climática y cómo se va a enfrentar el cambio climático. Tiene que ver con medidas de adaptación y mitigación, tiene que ver con, por ejemplo, cómo los países van a hacer frente con financiamiento a adaptarse a los cambios que ya se están imponiendo por el cambio climático y que no van a retroceder, ¿no? Cómo nos adaptamos y cómo mitigamos el efecto que tenemos en la atmósfera respecto a la emisión de gases. Eso por un lado. Y después hay otras cuestiones, siguiendo con lo de política climática, que es más a la interna, ¿no? Hay legislaciones que son un poco vistas como el sello climático de la administración Biden al respecto, la ley de reducción de la inflación, la ley de infraestructura y empleo, que uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso con cambio climático? Pero adentro de esas leyes nacionales estaban metidas algunas disposiciones y mecanismos para el incentivo de las energías renovables, inversión en energías renovables, algunas aumento de impuestos para autopartes, por ejemplo, que generan mayor contaminación, caños de escape, cuestiones así, ¿no? Entonces ahí está la pregunta de qué va a hacer Trump con eso. pensando en una persona que niega el cambio climático, sí, ¿no? Sí. Que niega la existencia de que existe, ¿no? Un cambio abismal en la temperatura y que eso está generando impactos muy reales y materiales. Algunos dicen que, bueno, que no va a poder derogar esas leyes porque son leyes que están creadas en el Congreso, no tendría los votos, pero por otro lado también los beneficios de esas leyes están concentradas en estados republicanos. Claro. También que algunas empresas de la industria de los combustibles fósiles se están viendo beneficiadas con exoneraciones fiscales y cuestiones de tipo impositiva para poder invertir en energías renovables, en esto de la transición de la industria de los combustibles fósiles a energías renovables. Entonces ahí hay todavía cosas para esperar, ¿no? Ver qué es lo que va efectivamente a hacer. Si miramos el programa de gobierno de Trump, no aparece de manera como tan clara, salvo en un punto y en la cuestión energética, el tema de cambio climático. Y esa es la vía de entrada, ¿no? ¿Qué vas a hacer en materia energética? ¿Qué vas a hacer con el sistema energético en tu país? Siendo Estados Unidos, porque si acá ganara la extrema derecha, ¿no? Si existiera un negacionista y una extrema derecha como es Trump y diera vuelta los pocos avances en materia de política climática que se han hecho acá, no en este gobierno, en anteriores, que no corta ni pincha Uruguay, ¿no? Pero estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando del dueño, claro, entre comillas, del mundo y de una potencia en declive, claramente, pero que tiene poder militar, que tiene poder económico, tiene poder cultural, tiene poder político y básicamente hace lo que quiere. Y esa es como otra forma en que podríamos analizar y pensar los impactos, ¿no? ¿Qué le dice al mundo que un negacionista del cambio climático, una persona que tiene acusaciones de acoso sexual, de violación, de violencia, ¿no? Una persona que en su discurso es no solo provocador, sino violento, racista, xenófobo, que amenaza con implementar políticas al respecto y que lo ha dicho, ese ha sido una constante, ¿no? La cuestión migratoria en su discurso ha sido una constante una y otra vez. ¿Qué le dice eso al mundo? ¿Qué le dice eso al mundo, a los demás gobiernos, a partidos o fuerzas políticas de extrema derecha que están intentando disputar las elecciones? ¿Qué le dice eso al mundo a fuerzas reaccionarias, filofascistas que están extendiéndose y ganando poder en los territorios, en los países, ¿no? Y le dice que puede ser posible, que podemos volver atrás, que es impune, ¿no? Que no es tan difícil de tentar ese discurso y hacerlo realidad y que cale en la población, que hay gente que está esperando que haya un líder que diga esas cosas y poder sentirse como más liviano de cuerpo en poder hacer lo que quiera hacer, ¿no? En poder replicar ese discurso de odio y de violencia.
¿Cómo se explica un poco que haya llegado Trump a ganar nuevamente, digamos? Porque con todo esto que mencionás, uno esperaría que, por ahí no tenga tanto lugar esa idea, ese discurso de él.
Bueno, Natalia, sí. Quería también, ahora con todo esto, agregando también lo que decía Angie, que uno de los que salió a hablar sobre esta derrota del Partido Demócrata fue Bernie Sanders, ¿no? Como que él decía, que en realidad el partido se olvidó de la gente trabajadora de alguna forma. Y quizá ahí, por ahí, puede tener alguna repercusión en este resultado, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que hay que tirar un poquito de ese hilo, ¿no? Lo que él decía, Bernie Sanders, y es súper, refleja muy claramente, ¿no? La discusión que debería instalarse en la sociedad norteamericana y en general, específicamente en el Partido Demócrata, porque se supone que es el partido que representaba, ¿no? A la clase trabajadora, es esto. Si el partido abandona a la clase trabajadora, la clase trabajadora termina abandonando el partido y no lo vota. Yo creo que ahí hay hay muchísimo de dónde tirar para dar esa conversación y seguramente no sea un solo factor, no podamos mirar solamente una dimensión, pero claramente si miramos el espectro del sistema de partidos, el régimen, ¿no? De partidos que existe en Estados Unidos, el Partido Demócrata dejó de representar a las personas que viven de su salario, que claro, tienen planteos y demandas muy concretas en materia de vivienda, de empleo, de salud, de educación, que están buscando mejorar su nivel de vida y que tampoco es muy sofisticado lo que están pidiendo, ¿no? Y hay un análisis también que muestra que plantea que el Partido Demócrata se viene alineando y representando representando mucho más a sectores de élites económicas, ¿no? De empresarios, de intelectuales o académicos, ¿no? Universitarios que terminan en las filas de empresas, ¿no? De grandes empresas norteamericanas. Y eso un poco se vio, ¿no? Sobrevolando en la campaña. Y esa a mí me llama mucho la atención porque es una cosa que la podemos ver en otros partidos progresistas, uh-huh. si le queremos poner ese nombre al Partido Demócrata, de ir corriendo al centro, ¿no? Y empezar a intentar captar con su discurso el electorado que puede estar viéndose más atraído por su opositor de derecha. ¿Y qué efecto tiene eso en las bases, pero también en las perspectivas políticas que ha construido el partido, ¿no? Y creo que hay un reclamo también de militantes, de activistas, de la opinión pública de izquierda o progresista, de decir, volver a las bases, volver a cuáles son los idearios y los compromisos que te identifican directamente con la izquierda y con el progresismo. Uh-huh. Y responder un poco a las demandas que están poniendo sobre la mesa la gente una y otra vez, ¿no? La democracia no la satisfizo, pero ¿quién comandaba la democracia en esos gobiernos, ¿no? Son partidos políticos y muchas veces le tocó a partidos progresistas y de izquierda. ¿Y qué hicieron al frente del gobierno para resolver eso? Yo creo que también hay como una especie de crisis, ¿no? Política de, bueno, ¿qué estamos representando y a quiénes estamos representando? Pero sobre todo, ¿qué estamos representando y qué significa hoy ser de izquierda y progresista, ¿no? ¿Qué es lo que te identifica con eso? ¿Es una administración del modelo económico, del capitalismo, o es forzar un poco los límites para realmente asegurar que se garanticen los derechos humanos, que se garantice una política que esté basada en la justicia social, en la justicia económica, en la justicia ambiental, en la justicia de género? Uh-huh. ¿Dónde están esas programáticas en la conversación electoral que se están dando hoy en los países, ¿no? ¿Y quién las está representando? Como para abrir una mínima puertita, ¿no? Yo creo que el análisis excede no solo esta entrevista, sino también mi capacidad de poder interpretarlo, porque son muchísimas las puntas y las dimensiones sobre las cuales tendríamos que ir para explicar por qué, ¿no? También por ahí se dice que, bueno, que Trump es un síntoma, que el problema está en que la potencia de Estados Unidos está en declive, ese hegemón está en declive, y eso se está viendo. Ese mundo que está transicionando hacia la multipolaridad está mostrando un Estados Unidos cada vez más desarticulado y que pierde su capacidad para imponer su hegemonía, y que Trump es simplemente la persona que vino hoy, que no había otra persona mejor para representar el estado, el momento político y geopolítico que tiene Estados Unidos hoy en este momento, ¿no? Y ahí, para volver a las repercusiones, ¿no? En el ámbito global, hay que ver qué es lo que sucede respecto a las conversaciones con Rusia y con China, cuánto va a calar y cuánto va a hacer a materializarse todas estas cuestiones que proponía Trump, ¿no? Del aumento de los aranceles, de esa guerra comercial, acelerar y que sea más virulenta esa guerra comercial, ¿no? Que pasa por incrementar los aranceles para autoabastecerse internamente o cerrar un poco las fronteras, algo que es como un poco impensado en este momento del mundo y en el estado de la globalización en la que estamos, ¿no? Igual yo creo que esas son como cuestiones como bastante más sofisticadas que lo concreto material que va a empezar a pasar en Estados Unidos, y que capaz que podemos ver más en nuestra región y que viene por el lado migratorio, ¿no? Toda la agenda antiderechos, contra los derechos de la mujer, contra los derechos de los migrantes, esas deportaciones masivas, cómo se van a dar, qué van a significar. Son deportaciones de personas que no están con un estatus ciudadano legal, y todo entre comillas, ¿no? Porque ningún ser humano es ilegal en este planeta, pero bueno, cómo se van a dar esas deportaciones, a quiénes van a afectar más, qué va a pasar en el termómetro cotidiano de la vida de las personas cuando tenés un presidente que acusa a la diáspora haitiana y a los migrantes haitianos de comerse las mascotas de los norteamericanos, ¿no? En un ellos y nosotros, y bueno, y si eso va a repercutir en una escalada de violencia, que probablemente sí, ¿no? Porque bueno, si el presidente está diciendo eso, ¿por qué yo tengo que tratar con respeto y amabilidad a mi vecino que viene de otro país, que ni siquiera habla nuestro idioma, que viene a sacarme el empleo, ¿no? El trabajo, que ensucia, comillas, ¿no? Pero es un poco es el discurso racista que está calando y que encontró en Trump una persona que representa a la perfección, eso.
Bueno, se hablaba mucho de este discurso de blanqueamiento, no sé si, que está, sin duda tiene que ver con lo de las políticas migratorias, pero no sé ahí cómo también se puede pensar en términos de lo que puede implicar este discurso de odio para la región latinoamericana.
Bueno, en primer lugar con esto de la migración, ¿no? ¿Quiénes son los que más llegan a Estados Unidos? Uh-huh. ¿De dónde vienen? Y son latinoamericanos, latinoamericanas, muchísimas incluso votaron, ¿no? Por Trump, y esa es como la gran contradicción de este momento, ¿no? Ahora son ciudadanos legales ellos, entonces también está esa percepción de, bueno, yo llegué, yo hice las cosas bien, ahora ya está, ahora se puede cerrar la frontera, ¿no? En una visión como muy cortoplacista, que creo que muestra también que hay una crisis que también tiene que ver con los valores, ¿no? Y con la capacidad de empatizar con otra persona o con entender que el ser humano que está al lado tuyo, por más que esté en condiciones de ilegalidad respecto al estatus, ¿no? Ciudadano de un país, bueno, es un compatriota, ¿no? Un ser humano para empezar, pero además un compatriota. Después está todo lo que tiene que ver con, bueno, qué pasa con este patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Y América Latina y el Caribe siempre fue vista por Estados Unidos como el patio trasero. Bueno, qué repercusiones. Hay quienes dicen que los republicanos y los gobiernos republicanos no le dan mucha bola a nuestra región y entonces es como más tranquilo, que los demócratas son mucho más incisivos y aplican de manera más virulenta, si se quiere, esto de la doctrina Monroe, de la injerencia en países y en los asuntos internos de otros países, en el carácter de dominio y de imperial que tiene Estados Unidos. Yo creo que ahí hay bastante pocas diferencias entre un partido y otro, que tenemos que estar como un poco expectantes a ver qué es lo que va a ocurrir. Posiblemente se lleven la peor parte en lo discursivo y quizás en alguna medida aquellos países que no están alineados y que tienen una confrontación discursiva más más subrayada, ¿no? Nicaragua, Venezuela, México es un país también para pensar y para analizar en este momento, porque está tan cerquita de Estados Unidos, comparte frontera, frontera seca, comparte un tratado enorme de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, que se va a renegociar dentro de poco, y con quien que ha estado también en el discurso de Trump en esto de cerrar las fronteras, pero también aumentar los aranceles, esto del 60% de los aranceles, que es también una paradoja, ¿no? Viniendo de un gobernante de Estados Unidos, que de un país como Estados Unidos que ha promovido históricamente el libre comercio, ¿no? La falacia del libre comercio, porque libre no es nunca, sino alineado a ciertos intereses. Entonces ahí habrá que esperar a ver qué pasa. Cuba también, bueno, todos esos países que se han puesto en la vereda enfrente y han criticado de manera más descarnada lo que es el efecto del imperialismo estadounidense en nuestros países, van a estar en el ojo de la tormenta, pero yo tampoco descartaría lo que pueda llegar a suceder con México, con Colombia, y también son malas noticias para gobiernos que como Brasil y Colombia están intentando articular, si se quiere, o tejer una posición latinoamericana, y lo digo de esta manera porque es como muy tímido y porque la verdad es que están gobernando en épocas en que la desintegración en la región es tan grande que es muy difícil reconstruirla de manera sólida y fuerte, ¿no? Pero han hecho llamados a esto, Brasil sobre todo, el Brasil de Lula, de este tercer Lula, ha hecho como un llamado a retomar la senda de la integración, articular mínimamente intereses regionales en foros internacionales. Es esa la gran opción que tiene nuestra región, empezar a encontrar lo común dentro de una región que es súper diversa y que ha estado históricamente y tradicionalmente dividida por intereses que son foráneos, que no son de la región, que son de Estados Unidos o que son de países europeos. Entonces ahí, bueno, son malas noticias, incluso porque es un país grande, Brasil. Brasil y como México, bueno, se miran un poco en el espejo de Estados Unidos, no en el sentido de querer parecerse, sino que son países que tienen capacidad de marcar agenda regional y que podrían tener la capacidad de articular mínimamente y representar a los intereses regionales en foros internacionales. Entonces, habrá, o uno espera que haya una disputa, o por lo menos el camino va a ser más complicado para generar un diálogo que pueda decir, bueno, acerquémonos a conversar y con esa diplomacia tan característica de Lula, ¿no? Decir, bueno, ¿qué nos puede encontrar en la misma página ahora? No somos aliados estratégicos, ¿no? Ideológicos, pero ¿qué nos puede encontrar en la misma página?
Bueno, ¿y qué pasaría acá en esto que quiere generar Lula? El rol que tiene Argentina, ¿no? Y ahora con un presidente como Javier Milei, que es bastante, se quiere de una forma más coloquial, fanático de Estados Unidos, de Trump. Bueno, tenemos la noticia que hace unas semanas destituyó a la canciller Diana Mondino por no tomar la misma posición que toma Estados Unidos e Israel en cuanto a Cuba. O sea, ¿qué rol puede tener Argentina en esto?
Sí, ahora también están proliferando mucho los análisis que comparan a Milei con Trump. También yo creo que tiendo a pensar más alineada a aquellos análisis que dicen, bueno, Milei no juega en esa liga, ¿no? Y no es como su amigo.
Pero él piensa
Trump.
Que sí.
Él piensa que sí, y también hay una cuestión como retórica también de los líderes y esta cosa como más histriónica, ¿no? De mostrarse como amigo de, porque sos parte de la misma comunidad internacional de extrema derecha y conservadora, ¿no? Que se juntan en espacios y arman cartas y las firman en una suerte de intentona internacionalista de extrema derecha. Entonces, obviamente se va a espejar y le va a aparecer buenas noticias y lo va a celebrar y festejar. Pero ¿cuánto eso puede ayudar realmente el programa político de Milei? Quedan como muchas dudas, ¿no? O sea, el FMI, sí, Estados Unidos tiene un peso importante en el FMI, quizás ahí haya algo que pueda torcer un poco la balanza cuando Milei lo necesite, porque, bueno, el diálogo es constante con el FMI, está aplicando a rajatabla las recomendaciones o incluso está yendo más allá de lo que el FMI plantea, pero va a querer firmar un tratado de libre comercio con Argentina, va a querer impulsar Trump una negociación comercial con esta prédica proteccionista y de cierre de fronteras y de aumento de aranceles con países latinoamericanos y justamente con Argentina, que es a las vistas y por décadas absolutamente inestable económicamente, también por los programas económicos que se le da y por la deuda gigantesca, histórica y legítima que tiene encima. Yo creo que poco, ¿no? Yo creo que poco. Ahora, no ayuda en pensar América Latina y el Caribe como una zona que tiene intereses en común y que los puede poner a jugar para el bien en escenarios internacionales. No ayuda a un Lula diplomático con esa diplomacia de Lula de querer negociar y de intentar encontrar los puntos para estar en la misma página. Y obviamente Argentina es el socio comercial estratégico de Lula en la región, entonces, sin Trump ya habían 4 años de Milei, ¿no? Y ahí las discusiones y las conversaciones están difíciles, diría que no hay conversaciones, ¿no? Porque es muy difícil que un presidente pueda dialogar con alguien que lo tacha de comunista, no porque comunista sea está mal ser comunista, sino que lo hace de una manera peyorativa y lo señala como un antidemocrático cuando justamente no lo es, y como un violento, un radical. Entonces ese tipo de esa diplomacia del agravio tan característica de Milei tiene patas cortas y genera problemas, ¿no? Y muchos ruidos. Entonces, eso ya estaba, era preexistente a Trump, ¿no? Haber ganado las elecciones. Entonces, yo no creo que Trump sea un respaldo real y material para el gobierno de Milei. Sí, discursivo, y en esto de que, bueno, están envalentonados, ¿viste? Cuando uno sale con, ¿no?, viento en la camiseta y puede, porque te están vitoreando, ¿no?, de la tribuna, te están aplaudiendo, te están diciendo qué bien, qué gran. Bueno, hay algo de eso también, ¿no?, que está pasando ahora, ¿no? Gana un gobierno de extrema derecha y todos los de extrema derecha aplauden, ahora vamos a estar mejor, vamos a estar más fuertes, ahora vamos a poder, ¿no?, y saludan, y eso se publicita como una ganancia en sí misma, ¿no? Y la izquierda y el progresismo también hace algo similar, pero bueno, cuánto eso cala en cuestiones concretas de cooperación o que puedan hacer mella en la región o que puedan significar algo, una medida, una política concreta, bueno, yo diría que poco en este caso hablando de Trump y de Milei.
Alas, mencionaste 2-3 veces la izquierda. No puedo cerrar este espacio sin preguntarte qué rol tiene que tener ahora la izquierda frente a bueno este avance y este nuevo gobierno de Trump.
Sí, y también la pregunta es preexistente, ¿no? También antes de Trump también sí. Era una pregunta válida, ¿no? Yo creo que ahí pensar en sistema político en general, ¿no? No solo partidos, fuerzas progresistas o de izquierda, fuerzas políticas progresistas o de izquierda, sino también el campo popular, ¿no? Las organizaciones y los movimientos, movimiento campesino, movimiento sindical, pueblos indígenas, movimiento feminista, movimiento por la justicia ambiental. Uh-huh. ¿Qué papel tocan, ¿no? ¿Qué pito tienen para tocar en este escenario y en este momento? Y creo que en primer lugar es la articulación y la convergencia, ¿no? Uh-huh. De estrategias y de accionar. En primer lugar, yo creo que los partidos tienen bastante más trabajo de empezar a mirar a la interna y pensar qué es ser de izquierda hoy, qué significa en su programática, dónde eso se está reflejando en su programática, si están entendiendo cuáles son las conversaciones que se están dando en la sociedad y lo que los pueblos están planteando una y otra vez, que pasan por ejes centrales que tienen que ver con la vida. La vida está en el centro de los programas políticos de la izquierda, está la justicia económica, está la justicia social, está la justicia de género, está el reconocimiento de genocidios de la época colonial, no están, bueno, ¿qué está pasando ahí, no? Está la vivienda, la educación pública, la salud, están las cuestiones que hacen realmente a la vida de las personas en la programática de las izquierdas, ¿de qué manera está? Ha sido parte de un diálogo amplio, diverso, con organizaciones y movimientos sociales, porque hay conversaciones que se tienen entre las fuerzas políticas de la región y los movimientos sociales. Bueno, ¿están escuchando o no están escuchando? ¿Existe realmente ese diálogo? Es un monólogo. Y después, por parte de las organizaciones y los movimientos, esto de converger en las estrategias y en el accionar, y entender, y esto creo que están bastante mejor parados. No quiere decir que estén que no estén debilitadas las organizaciones tradicionales, igual que los partidos tradicionales históricos forjados a inicios del siglo XX de izquierda, están en crisis de la misma manera que están las organizaciones que se construyeron en esa época. Los sindicatos están atravesando una crisis y hay que reconocerlo eso. Y hoy un gurí, una gurisa que empieza su socialización política, capaz que no ve en el sindicato el primer espacio en donde militar, en donde articular, capaz que es la izquierda, capaz que no, capaz que es la militancia estudiantil, capaz que es la militancia barrial. Pero bueno, ahí hay algo que está pasando y que tiene que discutirse y pensarse. Y creo que parte de esa conversación de la crisis interna se resuelve si miramos cómo articulamos con otros gobiernos, cómo estamos entendiendo esas nuevas sensibilidades que están apareciendo en la sociedad. Estamos integrando a la lucha feminista en nuestras prácticas políticas al interior de los sindicatos, estamos integrando a la lucha por la justicia ambiental en la práctica política de los sindicatos, en la construcción de esos liderazgos. ¿Qué significa eso dentro de un sindicato? Pero también viceversa, ¿no? Y cómo puede haber una plataforma política que unifique eso. Y en tercer lugar, y para ser bien breves, yo creo que hay que repensar el internacionalismo, ¿no? Ese internacionalismo de obrero histórico, ¿no? Izquierda que venía a partir, ¿no?, de la Revolución Rusa, después de la Revolución Cubana. Pero bueno, hay que repensarlo. ¿Y qué otros colores tiene? ¿Y qué otras prédicas tiene? ¿Y cuáles son, qué otras demandas y programáticas hay ahí? ¿Qué es un internacionalismo de izquierda obrero hoy en el mundo, ¿no? Con esta clase trabajadora desintegrándose, que ya ni siquiera se identifica como clase trabajadora, son colaboradores en una plataforma, ¿no? Soy mi propio jefe. Bueno, ese internacionalismo, ¿por dónde pasa? ¿Dónde se está discutiendo? ¿Quiénes están articulando y traccionando de ahí? ¿Qué significa hoy que una organización, un movimiento obrero en un país sea y predique y practique una perspectiva internacionalista? ¿Qué significa para una fuerza política de izquierda ser internacionalista hoy? ¿Pasa por qué? no solo por la solidaridad, por solidarizarse con luchas que ocurren en otros pueblos, en otros partidos, en otras regiones, por también tender una mano cuando existen catástrofes reales. También pasa por plantearse muy claramente de qué lado se está en eso, ¿no? Podemos hablar del genocidio en Gaza, pero podemos también decir otras cuestiones. Y ahí, para lo último que me parece interesante traer a esta conversación de cómo responder es, si miramos lo que está sucediendo en Valencia con las inundaciones, si vimos lo que estaba sucediendo también en Porto Alegre hace poquitos meses y que todavía no se han recuperado, hay una conexión ahí, ¿no? Entre el derecho por una vivienda digna, el derecho a la salud, pero también la respuesta al cambio climático y el derecho a la justicia ambiental, ¿no? Y ahí esas personas, esos vecinos, esas vecinas que se están articulando y organizando en el territorio, están entendiendo cómo se tejen esas diferentes tendencias y eso que está eclosionando ahí en el territorio. Lo están entendiendo y lo están combinando en una práctica y una acción, ¿no? Civil, política, real, que combina esas cosas. Si vas a cualquier, prácticamente en toda España hay reclamos por vivienda digna que llaman a organizaciones y colectivos que trabajan, ambientalistas, que trabajan por la justicia ambiental o que trabajan en contra del cambio climático y que buscan. Entonces, ahí está articulada la conversación. Y está articulada la conversación porque lo que está pasando en los territorios es eso. El cambio climático está desplazando, impacta más en las poblaciones vulnerables, pobres, con menores condiciones, en las mujeres, en las infancias, en los pueblos indígenas. Entonces, si eso materialmente está conectado, porque la realidad lo está mostrando conectado, necesitas tener una organización que conecte esas cosas y necesitas tener una programática. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver, me parece a mí, en este momento.
Natalia, y esto sí ya lo último, y que puede ser breve igual si querés, porque no sé qué tanta respuesta pueda haber, pero puede haber alguna diferencia si gana Yamandú Orsigo a Álvaro Delgado en el balotaje del 24 de noviembre con este triunfo de Trump para la relación de Uruguay a Estados Unidos.
Y bueno, sí, si miramos desde una perspectiva, o sea, si lo miramos desde el espectro ideológico, bueno, hay diferencias. La política internacional está ausente completamente de la campaña, ¿no? No hay nada que se ponga ahí en la conversación. Pero
pensando en este medio ambiente también, ¿no? Porque también es algo que no ha estado muy presente en la campaña.
No, tampoco. La cuestión ambiental también está bastante ausente, sí, claramente. Lo que pasa es que ahí yo creo que es más fácil responderlo si miramos desde la perspectiva de la derecha, ¿no? Ahí, si pensamos, bueno, cuáles han sido las respuestas a la política climática ambiental, bueno, son respuestas que vienen por el mercado, ¿no? Soluciones que ponen el mercado de las empresas a responder a eso, cuando en realidad eso tiene que ser respondido con política pública, con Estado, con lo público en el centro, con la vida en el centro y con políticas públicas que realmente garanticen, ¿no? La justicia ambiental, por ejemplo. Y eso, y lo vimos claramente, ¿no? La crisis del agua, la población tomando agua salada, las respuestas que hubo a eso y la imposición una y otra vez, después de también recursos en la justicia que decían pará con este proyecto, el proyecto Neptuno lo quieren seguir imponiendo. Eso es una respuesta de mercado, eso es una falsa solución desde la perspectiva de la justicia ambiental. Entonces ahí vamos a seguir por ese camino, ¿no? Y por el lado de que, bueno, de la región no vamos a encontrar mucho, hay que salir a buscar mercado fuera, hay que salir, y que ha sido absolutamente nefasta y fracasada esa estrategia de cancillería de estos últimos años, de bueno, qué han logrado en materia de inserción internacional, si queremos entender que logros en materia de inserción internacional es firmar TLC, ¿no? Pero el TLC con China que estuvo ahí, el acuerdo con la Unión Europea que tampoco se termina de firmar y no depende solamente de Uruguay, bueno, pero esas estrategias unilaterales, liberalizadoras, excluyentes, que profundizan esa matriz productiva que tenemos, que es primarizada y que está generando los impactos en los territorios y en materia ambiental que hoy estamos viviendo, uno puede esperar que eso se profundice y que siga eso estando en el centro. Desde una perspectiva de izquierda, bueno, si leemos el programa del Frente Amplio, las bases y el programa, bueno, entendemos que ahí hay otras cuestiones que están trayendo derechos, están trayendo justicia, y uno puede esperar a priori que el que pase por otro lado esa conversación, ¿no? Y que pase por traer otras cuestiones a la mesa, pero también que pase por participación, por diálogo, que no esté el mercado en el centro, sino esté más lo público y se engruese esa política pública que pueda dar respuesta a eso, ¿no? El Estado, lo público, no solo con el Estado, ¿no? Lo público de privilegiar lo que son las justicias y los derechos humanos de las personas, y que las políticas públicas estén orientadas a eso y no orientadas a hacer un negocio, ¿no? De eso. Y ahora, ayer empezó la COP 29 en Azerbaiyán, la COP de cambio climático, y leí una noticia de estos días que planteaba que el Ministerio de Economía y Finanzas, que iba a estar presente, creo que Azucena Roeleche, iba a traer una propuesta para buscar financiamiento para política climática de Uruguay, y en el centro era el mercado, eran negocios, era ver la política climática como una cuestión de negocios. ¿Dónde pueden venir las empresas para invertir? ¿Pero qué le vas a dar a las empresas? ¿Le vas a dar proteger el territorio? ¿Le vas a dar la protección, generar más áreas protegidas en las nacientes de las cuencas para poder proteger la cosecha de agua? No, no le vas a dar eso. Entonces, a eso me refiero con respuestas desde el mercado. Y la derecha está muy alineada a eso, porque no cuestiona el modelo económico y no cuestiona el mercado como antidemocrático, como injusto, como una fuerza que lo que hace cuando la privilegias y la dejas de manera predominante es acrecentar las desigualdades.
Clarísimo, y seguiremos seguramente ampliando en un próximo
Fuimos espacio. A la política nacional ahora.
Pero era súper necesario porque estamos, ya ni quiero sacar la cuenta, pero 12 días de las elecciones, sí. ¿No? Estamos nada. Ahí. Natalia Carrau, politóloga, especialista en política internacional, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, abrazo.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.